a hablar de estrategias de automotivación. Es una propuesta del profesor de diagnóstico en educación, José Manuel Suárez Ribeiro. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días.
Bueno, en otras ocasiones hemos hablado de estrategias, también hemos hablado incluso de técnicas de estudio, y hoy nos apunta el tema de las estrategias de automotivación. Yo creo que lo primero es ver qué son las estrategias de automotivación, profesor.
Pues sí, como tú bien decías, pues en otras ocasiones hemos hablado de temas parecidos o relacionados, pero el tema de las estrategias de automotivación pues es un tema que se suele obviar y que incluso dentro de la investigación es un tema que no se aborda demasiado. Me preguntabas por qué son las estrategias de automotivación concretamente. Bueno, pues para poder definir qué son las estrategias de automotivación debemos de saber primero qué es la motivación. Entonces existe un acuerdo, un consenso entre los distintos autores en definir la motivación como el conjunto de los procesos implicados en el inicio, dirección y mantenimiento de la conducta.
Así pues, las estrategias de automotivación son aquellos procedimientos que podemos utilizar, que el estudiante puede utilizar para gestionar esta motivación. Pero quizá es mucho más difícil aplicar esta motivación a uno mismo. ¿Qué importancia tiene en el terreno de la educación, profesor?
Nuevamente, para tener claro que la importancia de las estrategias de automotivación, dicha importancia viene determinada por la propia importancia de la motivación. Los distintos autores y distintas investigaciones han puesto de relieve que una alta motivación pues va a influir en que el estudiante ejerza un mayor nivel de esfuerzo y que utilice mayores mejores estrategias de aprendizaje. Todo ello redundará posteriormente en un mayor rendimiento por parte del estudiante, a la vez que una mayor satisfacción.
O sea, que está muy vinculada a esa motivación, digamos, inicial que puede ejercer un profesor la automotivación del estudiante. Así que nos surge otra cuestión, profesor Suárez Ribeiro, y es si la automotivación tiene que ver con el nivel educativo del estudiante. ¿Cuál es la relación?
Bueno, a medida que el estudiante progresa por el sistema educativo, va desarrollando una sofisticación cognitiva. Es decir, es muy difícil, me explico, es muy difícil que un estudiante de primaria pueda utilizar estrategias de automotivación, porque es una cosa demasiado complicada para él. Pero próximamente los estudiantes pues van utilizando técnicas de estudio, estrategias de aprendizaje, y a medida que se va haciendo más compleja su capacidad, pues puede ir utilizando estas estrategias de automotivación. Por ello, el nivel educativo donde es más plausible que utilice dichas estrategias de automotivación es la universidad. Y ya también el bachillerato, final de secundaria, pero en mayor medida la universidad.
Bueno, y centrándonos en la universidad, que en este momento es el ámbito en el que nos movemos, ¿qué características tiene esa automotivación? ¿Cómo se puede provocar? Y también me gustaría que hicieses alguna referencia al sistema de educación a distancia.
Bueno, pues como decía, en la universidad es un ámbito muy propicio para que el estudiante utilice estas estrategias de automotivación. Sin embargo, sucede que no es algo que esté arreglado la enseñanza. Por ejemplo, en secundaria, pues es habitual que se enseñen pues determinadas técnicas de estudio, por lo menos es lo deseable. Sin embargo, este tipo de enseñanza de estrategias de automotivación nunca se enseña a ningún nivel educativo. Entonces es algo que el estudiante va aprendiendo a medida que progresa en el sistema educativo. Me preguntabas también por la universidad a distancia.
Sí, porque bueno, aquí es muy diferente.
Sí, sí, claro. Entonces, todavía más importante es la universidad a distancia, porque el estudiante es todavía más autónomo que en el resto de universidades. En el resto de universidades el estudiante es autónomo, ha de gestionar su propio proceso de aprendizaje, pero en una universidad a distancia pues tiene menor contacto, no ya solo con el profesor, pese a todos los nuevos medios de foros, chat y todo esto que estamos incorporando y que ya está instalado en la UNED, sino incluso con los propios compañeros. Y es fácil que el alumno pues que se vea a veces como aislado, como que está haciendo algo que no relaciona con la vida real, ¿no? Que es algo como un anexo, ¿no? A su vida. Entonces, utilizando estas estrategias de automotivación, pues le permitirá pues involucrarse más en sus estudios, en una determinada tarea, en una determinada asignatura, e incluso en el seguimiento de la titulación que ha escogido. Es decir, que no abandone esa titulación.
Pues si le parece, hablamos un poco de en qué consisten estas estrategias de automotivación, profesor Suárez Ribeiro.
Básicamente, todo el conjunto de estas estrategias de automotivación consisten en la generación, por parte del estudiante, de unos determinados pensamientos, creencias o conductas que van a influir en su motivación. Y su motivación, por ejemplo, en su autovalía. Es decir, todos intentamos tener una autoestima, una autovalía, pues ejercerá determinados pensamientos, determinadas creencias, determinadas conductas que procuren mantener dicha autovalía o incluso incrementarla. Por ejemplo, podemos también diferenciar distintos tipos de estrategias. Hay estrategias que pueden ser adecuadas, hay estrategias que, bueno, pues pueden ser aceptables de transición hacia la utilización de unas estrategias más adecuadas, y hay estrategias de automotivación que consideramos totalmente inadecuadas y que la estudiante debe de intentar abandonar para adoptar a estas estrategias más adecuadas.
Pues vamos a empezar por las adecuadas, por ejemplo, y después haremos un guiño a esas que no son tan adecuadas,
por ejemplo,
para evitarlas.
Pues dar algunas referencias de aquellas estrategias más adecuadas. Por ejemplo, una primera estrategia de automotivación sería la generación de expectativas positivas. A través de esta estrategia o técnica, el estudiante intenta generar pensamientos y creencias que le aproximen al éxito. Por ejemplo, ante una asignatura difícil, una tarea que ve a primera vista como muy compleja, puede recurrir a experiencias que ha tenido antes, pues experiencias previas, puede recurrir a determinadas características que van a tener esa tarea y que se adecúan a él, o puede incluso recurrir a sus propias capacidades que puede considerar adecuadas para dicha tarea. Una segunda estrategia, por ejemplo, adecuada sería la de la exaltación del valor de consecución. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? Pues nuevamente, el estudiante lo que intenta es generar unos determinados pensamientos o creencias sobre la tarea y las consecuencias que pueden acarrear dicha tarea para él. Por ejemplo, puede intensificar su motivación el que el estudiante vea la tarea que va a realizar pues como que puede confirmar su capacidad, o como que puede confirmar su esfuerzo, o que la tarea que va a realizar o la asignatura que va a realizar pues le permita unos logros que le sirvan para un paso posterior, es decir, como un medio. Una tercera estrategia, por ejemplo, sería la de valoración del coste, también que se puede relacionar con la anterior. De nuevo, aquí el estudiante lo que hace es generar unos pensamientos o creencias sobre lo adecuado del coste. Es decir, el estudiante puede decir, bueno, pues el tiempo que me va a llevar esta tarea me lo puedo permitir y voy a intentar hacerla bien. O el trabajo, pues no es demasiado, voy a intentar hacerla bien. El esfuerzo que tengo que aplicar, pues se adecua a mis otras tareas en el trabajo que tengo que hacer. Es decir, el coste que le supone, que se lo puede permitir, o por lo menos que si es demasiado elevado, las consecuencias que le va a acarrear pues son óptimas. Otra estrategia pues sería, por ejemplo, la de implicación en la tarea a través de la gestión. Lo que hace aquí el estudiante es generar los pensamientos y creencias positivas relacionadas con la tarea. Por ejemplo, el estudiante pues no le apetece mucho hacer una determinada tarea o estudiar determinado tema, entonces lo que puede hacer es empezar por aquellos aspectos que le resultan más agradables, o simplemente sentarse intentar hacer lo que pueda y ya dejar que la propia tarea progresivamente le vaya motivando. Pero por lo menos hacer el primer esfuerzo de sentarse. Otra estrategia también muy utilizada es la del autorrefuerzo. Con esta estrategia o técnica, el estudiante lo que hace es verter halagos sobre su trabajo, sobre su capacidad, sobre su esfuerzo, o bien establecer unas determinadas recompensas. Pues, por ejemplo, termino esta tarea y me tomo un descanso, un poco la tele o lo que sea. Finalmente, una estrategia que también es adecuada es la del control de la ansiedad. En esto lo que hace el estudiante es recurrir a determinadas conductas como el control de la respiración cuando se pone nervioso. Nos estamos refiriendo a una ansiedad no como rasgo, sino como una ansiedad en determinadas situaciones.
Por ejemplo, ante un examen.
Por ejemplo, es decir, pues controlar su respiración, el evitar determinados pensamientos negativos. Son conductas que puede...
Lo que sí estamos viendo es que exigen una madurez, un aprendizaje y yo creo que también una disciplina propia y sobre todo el valorar ese esfuerzo porque sabemos que nos va a traer una recompensa y sobre todo cuando estamos pensando en estudiantes como los de la UNED que muchos de ellos además trabajan y tienen su propia familia y de alguna manera están haciendo un esfuerzo extra para sacar adelante una carrera universitaria. Vamos a ver si le parece, profesor Suárez Ribeiro, esas conductas o esas, entre comillas, estrategias que tendríamos que evitar.
Es la primera sobre la que voy a hablar y que no es demasiado frecuente, pero sí se dan algunas estudiantes, es una estrategia que podemos aceptar, pero intentando que el estudiante se pase a aquellas más adecuadas. Es una estrategia que se denomina como pesimismo defensivo. Esta estrategia consiste en que el estudiante genere unos pensamientos negativos y bajas expectativas. Es decir, esta tarea, este examen, esta asignatura, a mí es que se me va a dar muy mal, está muy difícil, seguro que voy a suspender. Sin embargo, el estudiante cuando utiliza esta técnica o esta estrategia, lo que hace es verse en la obligación de tener que aplicar un sobreesfuerzo. Son estudiantes que, pese a que tengan unas expectativas bajas, suelen tener un rendimiento medianamente alto. Por eso decimos que se puede aceptar, pero intentando que se pase a otras estrategias más adecuadas. Estrategias que sí que son inadecuadas son, por ejemplo, la estrategia de self-handicapping, que bueno, se dice en inglés porque suena un poco raro en castellano, que sería lo de autoponerse trabas, es decir, ponerse unas trabas. ¿En qué consiste esta estrategia? Bueno, pues el estudiante lo que hace es crear unos impedimentos hacia su tarea, hacia el examen, hacia la asignatura, que le permitan mantener su autoestima, su autovalía. Por ejemplo, es típico del estudiante que se involucra en demasiadas tareas, de forma que si suspende, si le sale mal, siempre puede tener la justificación es que tenía demasiadas cosas, no podía hacerlo, no puedo hacer todo bien.
Por ejemplo, si intentamos coger muchas asignaturas en el mismo curso, a veces es mejor dosificar cuando se puede, sobre todo en la universidad, dosificar esas fuerzas.
Eso es. Otro tipo de excusa que se suele adoptar en este sentido es, por ejemplo, los problemas de salud. Hay gente pues que sistemáticamente pues hace alusión a que no pudo estudiar, no pudo tal, porque tiene determinados problemas de salud, demasiados persistentemente. Otra forma que no ha aplicado el esfuerzo suficiente. Es decir, he suspendido, no he tenido éxito, pero es porque no me he esforzado. Otra estrategia que consideramos inadecuada es la estrategia de autoafirmación. Esa estrategia de autoafirmación sucede a posteriori. Cuando el estudiante obtiene una evaluación negativa, lo que hace es recurrir a autoevaluaciones que hace sobre sí mismo en otro ámbito. Por ejemplo, el estudiante que ha suspendido pues matemáticas tiene pensamientos para sí mismo relacionados a que, bueno, he suspendido matemáticas, pero bueno, yo es que en baloncesto soy un hacha. O en lengua soy muy bueno. Otra estrategia que consideramos negativa es la de ensalzamiento de los otros. Pues eso, de nuevo, ante una baja, ante una evaluación negativa, pues el estudiante lo que hace es que, no es que yo sea muy malo, es que los otros son muy buenos.
O echarle la culpa al profesor, que sucede también muchas veces.
Claro, pues por ejemplo, esa, por ejemplo, la que tú acabas de decir, es la siguiente estrategia a la que vamos a pasar, que es la de generación de atribuciones externas. Es decir, el problema no está en mí, está fuera. Es decir, pues como acabas de decir, el propio profesor, he tenido mala suerte, o las tareas eran muy complicadas y tal, o el examen era, vamos, estaba hecho para atrapar, cosas así. Una otra estrategia inadecuada es la de valoración social. Lo que hace el estudiante en este, con esta estrategia de valoración social, es buscar elogios, buscar elogios en otros, y para ello pues puede recurrir tanto a entornos, determinados entornos, como puede ser la familia, los padres, que le pueden elogiar, o determinadas actividades, involucrarse en un determinado tipo de actividades donde sabe que va a tener éxito, pero no involucrarse en otras donde seguramente pueda tener un riesgo de fracaso.
Bueno, como el tiempo no da para más, yo creo que hemos apuntado un montón de buenas ideas para poner en marcha esas estrategias de automotivación. Nos decía al principio que es muy importante ese inicio en las estrategias de motivación, pues desde los primeros niveles educativos, y que poco a poco pues el estudiante va adquiriendo esas propias estrategias que le van a ayudar a desarrollar su carrera a lo largo de toda su vida, porque en definitiva la educación es un proceso que continúa durante toda la vida. Si le parece, profesor, a modo de síntesis o de alguna manera para dejar claro alguna estrategia positiva, cerramos en el último minuto con alguna sugerencia, sobre todo pensando en los estudiantes que están en una universidad como la nuestra, de educación a distancia, y que además tienen otras responsabilidades. ¿Qué sugerencias nos puede dar?
Bueno, la sugerencia final sería que el estudiante, en primer lugar, lo que tiene que hacer es aplicar unas buenas técnicas y estrategias de aprendizaje, las que ya sabemos, es decir, hacer resúmenes, esquemas, todo esto, pero que no tiene que olvidarse de su propia motivación. Es decir, sería conveniente que el estudiante reflexione sobre su propia actividad y le encuentre un motivo por el que hacer, o varios motivos, mejor. Estos motivos son los que de verdad le van a permitir a él aplicar los esfuerzos y las estrategias de tipo cognitivo más adecuadas, y todo ello redundará no solo en el mayor rendimiento, sino también en la propia satisfacción del individuo.
Bien, pues es un buen momento porque estamos iniciando el segundo cuatrimestre del curso para poner en marcha esas estrategias de automotivación. Muchas gracias, profesor José Manuel Suárez Ribeiro, y hasta una próxima ocasión.